Por favor, busquen conmigo en tu Biblia en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los Hebreos. Y hemos llegado al final de Hebreos capítulo 2. Entonces, Hebreos capítulo 2. Vamos a ver a versículos 16 a 18. Para considerar al Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, el mejor sumo sacerdote, el sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2, versículos 16 a 18. Escucha la palabra del Señor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea Dios por la palabra. Oramos. Padre, gracias por una vez más, Padre, que somos tu pueblo cubierto en la sangre de Cristo. Gracias por nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Gracias que Cristo expió nuestros pecados. Gracias que aunque sufrió y fue tentado, estaba sin pecado, un sacrificio sin mancha para nosotros, uno que puede ser misericordioso y lleno de compasión para simpatizarse con nosotros como tu pueblo. Pedimos que ahora tomes a tu palabra, tomes a estos versículos, que nos acuerden de Jesús como un misericordioso y fiel sumo sacerdote, que no solamente conocemos a la doctrina para tachar todas las cajas, Señor, todos los espacios, Señor, pero aplica esta verdad, Señor, para saber que este es Cristo, este es nuestro Salvador, Él es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote que cuida y ama a su pueblo. Toma esta verdad, ministralo a nuestro corazón. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Si no lo sabías, el día más importante en el calendario para los israelitas era el día de expiación. Era un gran día para todos los israelitas, pero especialmente para los sumos sacerdotes. Imagínate conmigo cómo sería ese día o la preparación para ese día para el mismo sumo sacerdote. Piensa en la noche antes del día séptimo del décimo mes, el día de la expiación. Piensa en esta noche antes para el sumo sacerdote. Probablemente no descansó bien. Probablemente estaba despierto, no descansó porque consideraba todos los pecados que había cometido ese año pasado, porque él tendría que entrar al lugar santísimo para estar antes del la presencia tres veces santo de Dios, algo que solo acontecía una vez al año. Piensa en el miedo que podría dar a un hombre. La noche antes está pensando en todos los pecados de su corazón, de su mente, pecados que nadie más sabe, pero él los sabe y sabe que el Señor sabe todo lo que él ha cometido en el año pasado. Él sabe que va a entrar al tabernáculo, a la presencia de un Dios tres veces santo. Tal vez él estaba acordándose de las historias de Nadab y Abihu. ¿Se acuerdan de esa historia? Ellos eran los hijos mayores del primer sumo sacerdote, Aarón. ¿Se acuerdan? Ellos entraron fuego extraño al Señor. ¿Qué les pasó? Automáticamente se cayeron muertos. Pueden pensar en el sumo sacerdote la noche antes pensando, podría ser el último día de mi vida. Pero él sigue con los mandamientos del Señor para ese día. Él se levanta. Ese día empieza con un baño. Todo su cuerpo se bañaba en ese baño de bronce en el corte del tabernáculo para acordarse de cómo sus pecados tenían que ser lavados. Antes de lavarse ahí en el baño de bronce, él se vistió con esos santos vestiduras, no vestiduras que eran de gloria, sino que eran de lino blanco, todo el vestidura blanco para acordarse que sus vestiduras eran un símbolo de sus pecados lavados y ahora blancos, porque necesitamos ser lavados de nuestro pecado. Él tenía que ser lavado y ser puro antes de venir ante la presencia de Dios. Después él juntaba todos los animales para la ofrenda, todo el becerro, los todos los animales, y los mataba ahí en el tabernáculo sangriente. Puede ser algo terrible. Si quieres una imagen moderna, ¿dónde está nuestro hermano Kevin Broussard? Él me dijo cómo él preparó sus pavos para este día de Acción de Gracias y cómo había mucha sangre. Pero después de matar al becerro, a los cabrios machos, los gritos de los animales, la sangre, todo el sentido horroroso de eso, él ya estaba listo para entrar. Según la tradición, dijeron que ellos ataron un cordón escarlata en su tobillo antes de entrar al lugar santísimo, porque si él murió, si Dios le mató, habría una manera de sacarle de ahí, porque nadie más podría entrar al lugar santísimo. Y no solamente eso, pero tenía campanas en la cintura. Algunos dijeron que era para que los otros sacerdotes afuera podían escucharle cuando él caminaba, y cuando dejaron de sonar, pues posiblemente había muerto, que no había sobrevivido. Otro comentarista lo describe así, como sería para el sumo sacerdote. Justo antes de entrar al lugar santísimo, ese comentarista dice, su corazón no latería más rápido poniendo su mano ahí en el velo, viendo la primera gloria, luz de la gloria de Shekinah. Sí, yo creo que él tiene razón. Pensándolo así, cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, primeramente añade el incienso al fuego del Señor para que el humo del incienso cubiera al cuarto, al asiento de misericordia, para no morir él. Y al salir del lugar santísimo, él camina hacia atrás, siempre con su cara hacia el lugar santísimo y su espalda hacia el tabernáculo. Él salía para coleccionar la sangre de los animales para la ofrenda. Volvió a entrar y rocía la sangre del becerro primero 7 veces en la silla de expiación. Primeramente, después él tomó la sangre del cabrio macho y le rocía 7 veces en el altar para el pecado de todos los israelitas. Y después, antes de salir del lugar santísimo, el sumo sacerdote puso su mano encima de ese cabrio macho vivo, para simbolizar la transferencia del pecado del pueblo a este cabrio. Después soltaron este cabrio fuera del campo, de la ciudad. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote, su trabajo principal, que hizo una vez al año, cuando entró al lugar santísimo, como nadie más podría hacer. Pensando en todas las imágenes conectado con este acto. Menciona la historia del sumo sacerdote en el día de la expiación, porque nuestro pasaje describe hoy a nuestro Señor Jesús como el mejor sumo sacerdote del pueblo de Dios. Él es el verdadero sumo sacerdote del pueblo de Dios en el Nuevo Pacto. De hecho, esa es la primera vez, no solamente en el libro de Hebreos, pero en todo el Nuevo Testamento, donde Cristo explícitamente está nombrado como el verdadero sumo sacerdote del pueblo de Dios. No podemos conocer a Cristo como el sumo sacerdote sin entender el contexto del Antiguo Testamento. Acabamos de ver una vista de eso en la introducción y veremos más al desarrollar esa verdad. La idea principal de nuestro pasaje de hoy es que Cristo es nuestro verdadero y mejor sumo sacerdote. Él es el misericordioso y fiel sumo sacerdote, quien ayuda a los descendientes de Abraham, a los elegidos de Dios. Hay 3 partes de ese pasaje que quiero que veamos. Primeramente, los primeros 2 están relacionados al trabajo de Cristo como sumo sacerdote, cómo Él cumplió ese oficio de sumo sacerdote. Primeramente, veremos a Cristo como nuestro fiel sumo sacerdote, que es fiel para hacer expiación por nuestro pecado. Versículo 17. Después veremos a Cristo como nuestro misericordioso sumo sacerdote, que ayuda a su pueblo en hora de gran tentación. Versículo 18. Y de último, quiero ver al versículo 16. Entonces, vamos a ver primeramente el versículo 17 y 18, y después concluiremos con versículo 16. Versículo 16 nos dirá quién es el pueblo de lo cual Cristo es el sumo sacerdote. ¿A quién representa? Veremos que son los de la descendencia de Abraham, versículo 6. Entonces, Cristo, nuestro fiel sumo sacerdote, expiando por nuestro pecado. Cristo como nuestro misericordioso sumo sacerdote, ayudándonos en horas de tentación. Y de último, veremos por quién Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, empezamos nuestro estudio. La meta para el día de hoy es para que nosotros que conocemos y amamos a Dios, acuérdanos una vez más de su fidelidad, de su misericordia. Y eso se ve claramente en la cruz. También la meta de hoy, porque Cristo es misericordioso y fiel a nosotros en nuestra vida cristiana, mientras padecemos la tentación y andamos en este viaje de la vida cristiana. Él está ahí para nosotros, es nuestro fiel sumo sacerdote en este momento. Por los que no conocen a Cristo, mi meta en este sermón es que veas a la gloria chicana de Cristo como ese sumo sacerdote ahí en la cruz, para ver a su obra sacerdotal por los que creen en Él. Empezamos el sermón, no con versículo 16, sino con versículo 17. Yo quiero guardar versículo 16 para el final, porque responde a la pregunta, ¿por quién es Jesús sumo sacerdote? Y realmente quiero verlo de último. Entonces vamos a ver primeramente los dos aspectos de cómo Cristo cumple ese oficio de sumo sacerdote. Versículos 17 y versículos 18. La primera manera que Él cumple ese papel en versículo 17 es que Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote porque expía por nuestros pecados. Fin de versículo 17. Por lo cual, Él, Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y el sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí este versículo empieza acordándonos que Cristo fue hecho como sus hermanos en cada aspecto. Esto ha sido uno de los temas principales aquí en el libro de Hebreos, específicamente en Hebreos capítulo 2. Que habla de la humanidad de Cristo. Cristo verdaderamente es humano. No solamente es verdaderamente Dios, pero verdaderamente es humano. Y siendo verdaderamente humano, significa que Él fue creado como nosotros, semejante a nosotros, en cada manera, porque fue hecho semejante a nosotros por los que vino a salvar. Es como nosotros en cada aspecto, queriendo decir que Jesús fue humano en cada aspecto. Quiero que consideren todos los aspectos de la humanidad. Déjame compartir algunos. ¿Jesús alguna vez tenía hambre? Claro, nosotros tenemos hambre, ¿verdad? Pues Él es semejante a nosotros en cada respecto. Jesús tenía hambre. Piensa en Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto. Otra pregunta. ¿Jesús alguna vez tenía sueño? ¿Estaba cansado? ¿Tenía que dormir? Pues sí. Tú tienes que dormir. Aquí han estado cansados. Pues no debe ser esta mañana. Debemos tener más energía. Pero si tú tienes sueño, estás cansado, pues Jesús era semejante a ti. Tenía que dormir, estaba cansado. Eso se ve por todas las escrituras, por todo el Evangelio. Piensa en cuando el Señor Jesucristo tranquilizó al mar, a la tormenta. ¿Y qué hizo antes de eso? Dormía, ¿verdad? Él dormía porque tenía sueño. Sea lo que sea la pregunta que puedes imaginar relacionada a la humanidad de Jesús, la respuesta es sí. Él fue creado como tú, como nosotros, como la humanidad, en cada aspecto. La única manera que veremos que Cristo no es como nosotros es que estaba sin pecado. Él era semejante a nosotros en cada aspecto, sino por el pecado. Por eso nuestro pasaje dice que porque Jesús verdaderamente es humano, después va a ese tema del sumo sacerdote, porque Él verdaderamente es humano. Él es el perfecto sumo sacerdote. Porque Él es verdaderamente humano, Él es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso tal vez parece algo parecido a algo que reconocemos, porque Hebreos 2 habla de su humanidad y que su humanidad hace a Jesús perfecto para ser nuestro Salvador, capacitado para ser el capitán de nuestra salvación. Pues aquí en versículos 16 a 18 son versículos parecidos, pero no iguales. Dice que la humanidad de Jesús le capacita no solamente para ser el capitán de nuestra salvación, sino para ser nuestro gran sumo sacerdote, nuestro perfecto sumo sacerdote, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y hay una diferencia ahí entre un capitán y un sumo sacerdote. Un capitán guía el camino. El sacerdote guía, pero por las leyes del Antiguo Testamento, en sus papeles de reconciliación, de intercesión. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. De nuevo, tal vez se acordarán que vimos ese tema en general en Hebreos. Si se acuerdan, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vimos como Cristo es más glorioso que todos los sacerdotes. Vimos esos dos papeles mencionados ahí en este versículo. Pero aquí se vuelven a mencionar esos dos papeles, pero en luz de la humanidad de Cristo. Y eso será el punto. Y les voy a avisar, esa no es la única vez, la última vez que describirán a Cristo como el sumo sacerdote, sino continuará por todo este libro, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hasta el final del libro 6, 7, después siendo en la línea del Melquisedec. Eso no es la primera vez que veremos a Cristo como nuestro mejor sumo sacerdote. Eso es un tema por toda la carta de Hebreos. Realmente el tema principal por lo que queda la carta. Tal vez te parezca a ti ahora y en el futuro que los sermones parecerán algo similar. Porque veremos a Cristo como sumo sacerdote múltiples veces. Pero no dejen de poner atención cuando volvemos a hablar de Cristo como sumo sacerdote. La razón es porque cada vez hay un énfasis un poquito diferente. Y también como la audiencia original de Pablo, la iglesia de Jerusalén, necesitaban escuchar eso, que Cristo es su sumo sacerdote múltiples veces. Pues adivina qué, nosotros como pueblo de Dios necesitamos escuchar que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote más de una vez, más de dos veces. Y como veremos por este libro, probablemente habrán 12, 15 sermones que hablan de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en varias maneras en el libro de Hebreos. Entonces, no se confundan por eso, sino disfrútalo. Busca las diferencias, los aspectos diferentes de cada mención y gloria en ellos. Y eso me hace hacer la pregunta antes de empezar esta pregunta, porque lo veremos por todo lo que queda la carta. Yo hago esta pregunta, yo me hice esta pregunta estudiando esta semana, y es ¿por qué el autor de Hebreos habla del oficio y el papel del sumo sacerdote y cómo Cristo lo cumple? ¿Por qué lo menciona tantas veces? ¿Por qué lo menciona aquí, pero más? ¿Por qué lo mencionará tantas veces en esta carta? Es una muy buena pregunta hacer cuando venimos a la Biblia y otros pasajes. ¿Por qué se dice aquí? ¿Por qué en esta carta? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este pueblo? La respuesta, si se aguardan, es porque los cristianos a los cuales escribía Pablo eran miembros de la iglesia de Jerusalén y ellos estaban tentados a volver a las leyes ceremoniales del antiguo pacto, incluyendo cosas como el templo, como los sacrificios de animales, cosas como devolver a tener un sumo sacerdote. Cuando Pablo escribió esta carta y la iglesia de Jerusalén la recibió, todavía había un templo en pie. Pablo probablemente lo escribió en el año 50 después de Cristo, 20 años antes de la destrucción en el año 70. Queriendo decir que habían cristianos, la iglesia estaba ahí en Jerusalén, y que pasaban todos los días ese gran templo glorioso que Dios ordenó por un tiempo para el pueblo de Dios. Y ellos conocían del sumo sacerdote en ese tiempo que existía, y ellos lo vieron semana tras semana. Estaban tentados por vecinos, por parientes, por judíos religiosos que querían que ellos volvieran, añadiendo a su fe esas ceremonias del antiguo pacto. Y esto fue tan tentador, y lo hemos visto antes, esto fue tan tentador para la iglesia de Jerusalén y los cristianos a los cuales escribía Pablo,
porque si solo añadieron al templo los sacrificios, ellos podrían recibir la bienvenida de nuevo a la cultura, podrían volver a entrar a la sociedad civilizada ahí en Jerusalén. Los miembros tal vez podrían encontrar mejores trabajos. Tal vez podrían volver a las reuniones de la familia en el día de agradecimiento. Y si solo aceptaban esas cosas. Estaban siendo perseguidos por su fe, perseguidos porque creían en Cristo. La tentación de alguno de los falsos maestros era, bueno, si puede mantener a este Jesús, pero todavía tener al templo, los sacrificios, los sumos sacerdotes, antes lo hacían, y ahora si lo hacen y tienen a Jesús, puedes tener tu pastel y comerlo también, ¿verdad? Y no serán perseguidos. ¡Hazlo! Eso fue la tentación. Considérate a ti mismo, tal vez como uno de esos cristianos en la iglesia de Jerusalén, probablemente siendo judío. Digamos que naciste en Jerusalén en el año 10 después de Cristo. Y por toda tu vida, de tu nacimiento a tus años 30, has ido al templo, has cumplido todas las leyes ceremoniales y después escuchas al Evangelio. El Evangelio no solamente es una palabra, pero es poder para ti y el Señor te salva. Eres regenerado, tienes corazón nuevo, naces de nuevo, ahora eres miembro de la iglesia de Jerusalén. Después, des cuenta que por tu fe, por tus parientes judíos, los líderes judíos, todos los de la ciudad te rechazan por tu creencia en Cristo. Tal vez perderás tu trabajo, tus mejores amigos. Y después algunos vienen diciendo, tenemos una respuesta, una solución. Puedes quedarte con Jesús, pero vuelva al templo. Si lo hagas, todavía puedes tener a Cristo como un pasatiempo, alguien respetado, pero también tener el respeto de la sociedad. Es muy tentador, ¿verdad? Aún solamente los recuerdos pueden ser tentadores para el pueblo en ese tiempo, pensando, yo me acuerdo que siempre iba al templo cuando tenía 10 años, 11 años, 12 años, no solamente puedo volver. Y después piensa en el argumento relacionado al sumo sacerdote. Alguien podría decir algo así. Oye, tú como cristiano te separas del sumo sacerdote, la persona más sagrada. Tú te separas de la expiación por tu pecado, algo que pasa una vez al año. Podrían discutirlo así. ¿Cómo podrías separarte del día más santo de todos tus antepasados? Algo en lo cual creciste. ¿Cómo podrías alejarte del sumo sacerdote? Ahora todos tienes un pastor en una iglesia en casa. No tienes templo. Te reúnas en hogares. No tienes sacrificios de animales. No tienes ceremonias extravagantes. Sino que se reúnen para tomar pan y beber vino. Cada vez que se reúnen tomando pan y vino, pues tienen que volver. Pueden imaginar la tentación, ¿verdad? Por eso el autor aquí está atacando. Empezará hoy y continuará por todo este libro mostrando que estos ceremonios, el sumo sacerdote no son nada, solo son una sombra de Cristo. Y Cristo es mucho más glorioso. Y lo demuestra detalle por detalle en lo que queda de este libro. Por eso, eso es lo que enfrentaba la iglesia de Jerusalén. Y para combatirlo, Pablo habla de los argumentos más importantes. El del sumo sacerdote. Él ataca una de sus vacas sagradas. El oficio del sumo sacerdote en el día más sagrado, el día de la expiación. Y al describir el papel de Jesús como sumo sacerdote en versículo 17, dice que es misericordioso y fiel. Y yo quiero tomar cada uno de esos adjetivos y verlos como describen otra obra de Cristo en el papel de sumo sacerdote. El primero de sus obras que mencionó en versículo 17 es que hizo una expiación para los pecados de su pueblo. Y en esta obra puedes ver su fidelidad y su misericordia. Pero quiero enfocarnos en su fidelidad, siendo una expiación para nuestros pecados. Fíjense en versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, verdaderamente humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primeramente, considera la consideración de un fiel sumo sacerdote. Cristo es el mejor sumo sacerdote comparado con todos los sacerdotes anteriores, porque es completamente fiel en cada aspecto. Fiel, confiable. Él cumple su palabra, él cumple los deberes dados a él, lo hace perfectamente, completamente. Queriendo decir, en esencia, Jesús como sumo sacerdote saca 100% cada vez. Él es perfecto, fiel en cada aspecto. El pasaje dice, fiel en lo que a Dios se refiere, o en el servicio de Dios. El Señor Jesucristo era eso, fiel en cada aspecto en su servicio a Dios como nuestros sumos sacerdotes. Y uno de esos que fue dicho explícitamente en versículo 17, y veremos más cosas en todo el libro, pero se ve en versículo 17 que hace una expiación por los pecados del pueblo. Podríamos decir que es el acto más importante para el sumo sacerdote, es la obra más importante que podría hacer el sumo sacerdote. Ves que en el día de la expiación, ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él rocía la sangre de esos sacrificios de animales en el arca del pacto. Ningún otro sacerdote podría hacerlo. Solo él entraba al lugar santísimo y él solo podría hacerlo una vez al año. Y ese acto de rociar sangre en el arca del pacto, en ese asiento de misericordia, era una imagen de una expiación por el pecado del pueblo de Dios. Es una palabra muy grande, expiación. Todos repítelo, expiación, pero no lo tienen que hacer. Es una palabra gloriosa y teológica. No solamente son para los en torres altos o teólogos. No, todos somos teólogos y tenemos que conocer esta palabra porque es una palabra bíblica. No lo utilizamos en nuestra plática común, pero debemos usarlo en la iglesia. La expiación significa satisfacer. Aquí en este pasaje, ¿quién estaba siendo satisfecho? Pues Dios, ¿verdad? Dios está siendo satisfecho por la obra del sumo sacerdote. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo se satisface a Dios? Pues, un aspecto es que la ira de Dios, su santo enojo, arde en contra del pecado. Se dice eso en las Escrituras, que Dios es un fuego consumidor. Por eso tantas veces cuando yo escucho a las personas decir, quiero ver a Dios o estar en su presencia, y aunque eso es un buen deseo, mi pregunta probablemente internamente es, ¿estás seguro? ¿Realmente quieres conocer a Dios en este momento? ¿Querías estar en la presencia de Dios en este momento? ¿Realmente quieres estar en la presencia de un Dios tres veces santo, tú, pecador? ¿Crees que te iría bien? Porque sabes lo que pasa a los que se acercan a Dios, pecadores que se acercan a Dios. Él los consumirá como un fuego consumidor y morirán. Piensa en el día de la expiación en el Antiguo Testamento. Considera al sumo sacerdote al entrar a la santa presencia de Dios. Él se considera la persona más santa en toda la nación de Israel. Ese es el sumo sacerdote, pero todavía es pecador. Si él fuera a entrar a la presencia de Dios sin lavarse ahí en el baño de bronce, ¿qué piensan que pasaría? Pues moriría, ¿verdad? Digamos que lo hiciera, pero sí se bañó, pero se olvida entrar en las vestiduras correctas o el incienso. ¿Qué crees que le pasaría? Pues el Señor le mataría. O tal vez si no tenía el sacrificio adecuado, tal vez no tenía un becerro o un cabrio macho. O algo más que necesitaba, ¿qué le pasaría? Pues la muerte. Y la razón es porque Dios odia al pecado. Eso parece duro, tal vez, pero es la verdad, es la realidad. Dios odia, y Dios odia al pecado. Él odia cosas y odia al pecado porque Él es santo. Ahora, un ejemplo es, piensa en los casados. Si amas a tu esposo, odiarás lo que te destruye, ¿verdad? Pues lo mismo de Dios es que Él odia lo que destruye, lo que mancha la santidad, la bondad. Dios odia al pecado. Eso es una verdad muy importante. Es una verdad muy importante para pensar en el papel del sumo sacerdote. La razón por la cual necesitamos un sumo sacerdote es porque Dios odia al pecado. Otra verdad bíblica que es muy importante es que todos somos pecadores. No nos gusta escucharlo, tal vez es una de las doctrinas más odiadas de toda la fe cristiana, el pecado. Esta semana pasada yo escuché a un miembro muy alto del gobierno de los Estados Unidos. Fue ofendido, verdaderamente ofendido. Tanto que él dijo que le dolía cada vez que maneja por la casa de representativos. Y él fue dolido porque el nuevo speaker de la casa cree que el homosexualismo es un pecado y este hombre está en una relación homosexual. Y aquí es la verdad, él es pecador, tú eres pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores, todos somos culpables ante Dios por nuestro pecado, porque Dios odia al pecado. Por eso, como pecadores, cuando venimos antes de la presencia de Dios, antes, después de la muerte, seremos culpables y seremos juzgados por nuestro pecado y castigados. Eso es lo que enseña la Biblia. Ese es el gran problema, el problema humano. Ese es el problema con la humanidad, el pecado. Y eso es también donde entra el papel del sumo sacerdote. Por eso Dios ordenó el oficio del sumo sacerdote. Por eso Dios escogió a Aarón como el primer sumo sacerdote. Es el hermano mayor de Moisés. El sumo sacerdote funcionaba como intermediario entre Dios tres veces santo y su pueblo pecaminoso. Y al hacer lo que Dios exigía, el sumo sacerdote ofrecía estos sacrificios de animales, habría muerte, derrame de sangre. Permitía al pueblo a entrar a la presencia de Dios sin estar destruido. Yo creo que a volver a nuestro pasaje, Cristo después nace, Él vive, Él cumple su papel como gran sumo sacerdote. Él cumple esa expiación, no al ofrecer un sacrificio de animales para satisfacer el odio de Dios para el pecado, para su ira. No derrame sangre de un animal, pero ¿sangre de quién derrame? Su propia sangre. Él derramó su sangre preciosa. Su sangre preciosa está derramado para expiar por nuestros pecados. En eso, Cristo es un mejor sumo sacerdote. Pablo después lo explicará mejor en el más ampliamente en el libro de Hebreos. El sumo sacerdote tenía que presentar sacrificio cada año. Un sacrificio animal. Tenía que hacer sacrificio por su propio pecado cada año. Pero no es el caso con Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él satisfizo la ira de Dios por nuestro pecado, al morir en la cruz, la ira de Dios fue completamente satisfecho. Completamente. Ese acto solitario, el derrame de la sangre preciosa de Cristo, ese sacrificio precioso, no solamente el sumo sacerdote perfecto, sino el sacrificio perfecto, completamente expió por el pecado del pueblo de Dios. Eso es increíble, iglesia. Eso significa que los pecados que has cometido en el pasado, los pecados que tal vez cometerás hoy, los pecados que cometerás mañana, si has confiado en Cristo, todos tus pecados han sido expiados. Toda la ira de Dios ha sido satisfecha porque tus pecados han sido perdonados. Entonces, ya no hay condenación de Dios a ti por tus pecados. Y alabado sea Dios. Aunque todavía somos pecadores, cuando Cristo te mira a ti, Él no te mira con condenación, sino por el acto propiciatorio de Cristo, expiatorio de Cristo. Él te mira con la justicia perfecta de Cristo, como su hijo, como su hija. Si quieres considerar lo que es la fe o fidelidad como sumo sacerdote, no mira a Aarón o nadie más en el viejo pacto. Mira a Cristo, porque fue fiel hasta el final, obediente hasta el punto de la muerte. Muerte en la cruz, la propiciación verdadera por nuestro pecado pasó en la cruz. La ira de Dios fue satisfecha. Nuestros pecados fueron pagados y como un resultado, nosotros como pueblo de Dios somos reconciliados a Dios por fe. aunque somos pecadores y Él es santo, ahora somos santos cubiertos en la sangre de Cristo y podemos venir ante su presencia. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es su fidelidad demostrado. Por eso Él es mejor que todos los otros sumos sacerdotes. Ahora, aunque ese sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados es su mayor obra, no su única obra. Fíjense en versículo 18. Aquí vamos a ver a Cristo como nuestro sumo sacerdote misericordioso, el que podía simpatizarse con nosotros cuando estamos tentados. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué promesa preciosa tenemos aquí al final de Hebreos capítulo 2! Sí, Cristo sufrió en nuestro lugar en la cruz como nuestro gran sumo sacerdote. Aunque Él nos pecó, Él sufrió. Pero Él sufrió no solamente en una manera expiatoria, sino que Él sufrió también siendo tentado en su vida. Y eso es algo que tenemos que considerar. Cristo sufrió en la tentación que padeció en la vida, nos dice el versículo 18. Pues, ¿cuándo padeció esta tentación? ¿Cuándo sufrió con la tentación? Pues, en una manera, toda su vida, porque verdaderamente fue humano toda su vida, fue tentado toda su vida. Él fue tentado por el pecado, por la carne, por el diablo. Pero las tentaciones más notables que conocemos son después del bautismo de Cristo, cuando Él fue al desierto por 40 días, 40 noches, para ser tentado por el mismo Satanás. No puedo pensar en una situación más difícil de la tentación en la historia humana que en ese momento de Cristo en el desierto. La razón es porque, primeramente, está en el desierto. Él padece dificultades físicas. Él es verdaderamente humano. Y esa dificultad es sufrimiento humano. Está siendo tentado por Satanás, ese enemigo anciano, ese amigo poderoso. Satanás le da todos sus peores tentaciones, queriendo tentarlo con todo su poder, todas las tentaciones llamativas. Todo eso Satanás presenta a Cristo en el desierto. Él ofreció cosas como todos los reinos del mundo a Jesús, para tener todo. Y Jesús fue tentado tanto como nosotros somos tentados, como tú eres tentado. Jesús fue tentado como tú, sino sin pecado. Pero porque fue tentado como todos nosotros, nos dice en versículo 18 que Él puede ser misericordioso, lleno de compasión para con nosotros. Y puede ayudarnos, socorrernos cuando somos tentados. Eso era la palabra animadora que necesitaba la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál era la dificultad más grande que enfrentaban? La tentación de dejar el evangelio a Cristo, la tentación de alejarse de Cristo para la comodidad en este mundo. Y aquí Pablo les acuerda, lo que pasas tú en la vida no es nada nuevo, sino que tu Salvador, tu sumo sacerdote, lo ha vivido y lo ha vivido al máximo nivel. Él ha pasado tentaciones que jamás enfrentarás. Tú enfrentas tentación de los líderes religiosos ahí en Jerusalén, pero Cristo lo enfrentó en el desierto del mismo Satanás. Cristo también fue tentado dejar a Dios y pecar. Y eso es el corazón de todo la tentación de Satanás, ¿verdad? Alejarnos de Dios y de su palabra, creer en las mentiras de Satanás, creyendo que podemos encontrar consuelo y esperanza en las cosas de este mundo, ¿verdad? Ese es el raíz de toda la tentación. Pero qué consuelo, ¿verdad? Saber que el gran capitán de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, fue tentado tanto como nosotros. Él no fue un mejor que tú, que nunca fue tentado por el mundo. No, Él fue ese sumo sacerdote que moraba entre nosotros. Ese sumo sacerdote que podría simpatizar. Él fue tentado y hasta el último nivel. Él no fue alguien en esa torre de mármol sin conocer a las tentaciones. No, Él padeció la tentación. Él vivió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Por eso Él es un mejor sumo sacerdote que los del Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento. Sí, ninguno de ellos murieron, ninguno de ellos derramaron su sangre para expiar perfectamente como lo hizo Cristo. Pero tampoco ninguno de ellos fueron justos como Señor Jesús. Nadie padeció tentación como Señor Jesús sin ceder. Déjame dar algunos ejemplos. El primer sumo sacerdote, Aarón, ya lo vimos en el libro de Éxodo, antes de poder practicar su propio trabajo, ¿qué hizo? Pues cometió algunos de los pecados más públicos y terribles de todo el tiempo. Guiar al pueblo de Dios a adorar un becerro de oro. Eso es tanto que tenía que ser derramado mucha sangre por pecado que no fue arrepentido. Pero el sumo sacerdote, Aarón, cedió. Él tenía el pueblo de Dios alrededor de él y el pueblo de Dios le causó pecar. Él ni siquiera podría aguantar el pueblo de Dios. Jesús aguantó a Satanás en el desierto. Aarón por lo menos tenía al pueblo de Dios alrededor de él. Jesús no tenía al pueblo de Dios, sino que trataba con el mismo Satanás ahí en el desierto. Jesús nunca cedió. Entonces, cristiano, cuando estás tentado con el pecado, cuando sientas sin poder, vencido, yo te animo, este pasaje te anima, te motiva a ver a Cristo como tu sumo sacerdote. Él es misericordioso, lleno de compasión, fiel. La palabra misericordioso aquí mejor se traduce no misericordioso, la palabra normal que tenemos para misericordia, sino compasión. Él es nuestro Señor lleno de compasión, queriendo decir que Él nos ama, nos cuida. Sí, Él murió por ti, sino que Él expió por tu pecado, hizo expiación, pero también te cuida toda tu vida cristiana y Él te escucha. Sí, tus pecados han sido perdonados en la cruz. Pero todavía pecamos, todavía somos tentados a pecar. Pero pensando en Cristo como nuestro sumo sacerdote, no tenemos que pecar, cristiano. Tenemos que ver a Cristo porque es nuestro sumo sacerdote lleno de compasión. Ahora, no somos muy lejos del Jerusalén en el primer siglo, cuando viene la tentación, ¿verdad? Las mismas tentaciones que afligieron a la iglesia en Jerusalén. Adivina quién más está afligido por esas mismas tentaciones. Yo, tú, nuestra iglesia. Si viene de nuestro propio corazón, de nuestra familia, de nuestra cultura, a menos de que has vivido bajo una roca por los últimos años como cristiano aquí en los Estados Unidos, tal vez has sentido la presión de todas las instituciones culturales, universidades, trabajo, los medios sociales, políticas. Probablemente han escuchado ese rechazo, esa persecución en una manera u otra. Una revista bien conocida esta semana pasada tenía este título. Dijo, MAGA teócratas del derecho son la amenaza más grande. Y cuando lees al artículo, ellos están hablando de cristianos. Ellos tal vez utilicen todos sus adjetivos, pero están hablando de personas que creen en la Biblia. Que las personas que creen en la Biblia aquí en los Estados Unidos son la amenaza más grande a nuestra nación. Eso es lo que muchos creen. Mucha gente en poder en nuestro país creen en eso. No jamás los terroristas. Los que proclaman públicamente el deseo de matar a los cristianos. No, los estadounidenses dicen que los cristianos bíblicos son la amenaza más grande. Cristiano, serás tentado. Más temprano que no. Si no has cedido ya, serás tentado. Tentado a dejar el evangelio o decir que algo bueno es pecado y algo mal es bueno. Serás tentado a celebrar los pecados de nuestra cultura. Serás tentado a dudar de la palabra de Dios pensando, Dios realmente dijo eso. Eso no parece el Dios que yo conozco. Eso no parece un Dios misericordioso fiel. Él jamás diría eso. Serás tentado a rechazar la palabra de Dios. Tu fe en Cristo en los próximos años tal vez te prohibirá de recibir una beca o un trabajo en particular. ¿Y qué harás cuando viene esa tentación pensando, realmente quiero eso, es un sueño mío? Todavía podría tener a Jesús si solo cedo en este aspecto, si solo hago esto, si hablo en esta manera con mis pronombres en esta manera. Si sobre sí, se lo un poquito aquí. Ah, ¿es tan grave?
Sí.
Este pasaje diría, sí. Aplica esta promesa de versículo 18 a tu propio corazón. Huye a tu sumo sacerdote. Él ha sido tentado como tú. Tú tal vez pensarás, pues nadie ha sido tentado como yo. Nadie podría entender las dificultades.
Pero hay uno.
Hay Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti en este momento. Y Él entiende. Huye a Él en oración para fortaleza, para ayuda en tus tiempos de necesidad. Como Él ha pasado las tentaciones, Él te ayudará a pelear las tentaciones que padeces. Él ya ha vencido tus pecados en la cruz. El poder, el penal, la culpa de tus pecados fueron quitados en la cruz. Mira a Cristo y a la cruz para vencer tus tentaciones. No tienes que pecar, no tienes que ceder. Si hay algún momento en tu vida cristiana cuando tú dices, solo hay dos opciones, y las dos opciones son pecado, las dos opciones son negar a Cristo, o las dos opciones son ceder, pues no lo estás viendo con ojos de fe, como veremos en la tarde con Daniel. Daniel probablemente tenía dos opciones de pecado, pero no lo hizo, fue fiel, el Señor le apremió. ¿Alguna vez cuando crees que hay dos opciones de pecado? Pues siempre hay una tercera opción, que es glorificarle a Dios sin pecar. No necesitas la ciencia, necesitas valentía, valentía que el Señor te dará. Es pelea con la espada del Señor, las escrituras, aférrate a las promesas de Dios. Para volver, quiero volver al versículo 16. La pregunta es, ¿para quién es el sumo sacerdote? Ese aspecto de que Cristo es fiel y misericordioso, que hace una expiación para el pecado, ayuda a los necesitados, pues, ¿para quién hace eso? Esa es la pregunta que responde en versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yo creo que esa es la manera perfecta de terminar a este capítulo. Realmente Hebreos 1, versículo 5 al final de este capítulo. Toda esta sección, Hebreos 1, 5 al final de este capítulo, es un argumento de que Cristo es más glorioso que los ángeles porque verdaderamente es humano. Y al ser humano, Él puede ser el perfecto sumo sacerdote que pueda socorrer a su pueblo. Pero fíjate que dicen que Cristo, el misericordioso sumo sacerdote, no socorre a los ángeles, sino a los de la descendencia de Abraham. Cristo es el sumo sacerdote, pero no representa a los ángeles, porque Él no murió para los ángeles, por los ángeles. Dos puntos que quiero hacer aquí de Cristo, siendo el sumo sacerdote para la descendencia de Abraham. Es muy claro que Cristo no es el sumo sacerdote para cada persona. Como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, Él hizo sacrificio animal para toda cada persona en el mundo. No, Él ofreció esos sacrificios para los que estaban en pacto con Dios. Pues igualmente Cristo, el mejor sumo sacerdote, representa al pueblo de Dios. No cada persona en el mundo, porque Él no expía por el pecado de cada persona en el mundo. Si lo hiciera, nadie estaría en el infierno. Si Cristo ofreció expiación por cada pecado, cada persona, porque Él es fiel. En vez de eso, Cristo es el sumo sacerdote, ofrece expiación por los pecados de un pueblo en específico. La pregunta es, ¿cuál es este pueblo específico? Pues nuestro pasaje nos dice la descendencia de Abraham. ¿Qué significa eso? Pues una manera de tomar esta frase es que aquí Pablo está diciendo que Jesucristo, como gran sumo sacerdote, solo expía para los pecados de la descendencia física de Abraham, o decir, los judíos étnicos. ¿Es lo que dice este pasaje? Algunos querrán leer este pasaje de esta mañana. Al leerlo superficialmente, pues parece ser así, porque eso es lo que hacían los sumos sacerdotes del Antiguo Pacto. Eso fue para los descendencia física de Abraham, para la nación de Israel. Eso es lo que enseña Pablo aquí. La sangre de Cristo solo hace expiación por una raza, un grupo, ración. No, no puede ser el caso, porque son los judíos que están tentando a los cristianos ahí en Jerusalén. Cristo murió para hacer expiación por su pecado para los judíos incrédulos? Obviamente no. Entonces la pregunta es, ¿Cristo solamente murió por los judíos que serían cristianos, judíos creyentes? ¿Solo murió por ellos? No. De hecho, eso es el énfasis por todo el Nuevo Testamento. Cristo es el Cordero de Dios que quitará el pecado ¿de quién? De su pueblo, del mundo, no solamente de Israel. Juan 3:16, porque Dios amó tanto a Israel. Eso es lo que dice Juan 3:16, no, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. También tenemos al apóstol Pablo en otras cartas, especialmente en Gálatas. Él escribió antes del libro de Hebreos, al escribir a la iglesia de las iglesias de Galacia, iglesias de gentiles, él les habla como el Israel de Dios, Gálatas 6:16. Y después en Gálatas capítulo 4, el argumento principal en Gálatas capítulo 4 es que la descendencia verdadera de Abraham no es un pueblo étnico, sino que son los hijos espirituales de Abraham que comparten con él la fe en las promesas de Dios. Que los herederos verdaderos de Abraham son los cristianos, los hijos de la promesa, los que por fe creen en Cristo. Entonces, ¿quiénes son las descendencias de Abraham? ¿Un pueblo ahí de Israel en el Medio Oeste y sus ciudadanos? No, la descendencia de Abraham son los cristianos, los que creen en Cristo, judíos o cristianos, los que son de descendencia por promesa, por fe, los que comparten la misma fe, los que creyeron, él les fue contado por justicia. Por eso, ¿para quién murió Cristo ahí en la cruz? ¿Para quién hizo una expiación Cristo? Por los pecados de su pueblo, los elegidos, los que creyeron, creerían en él, por gracia solamente, por fe solamente. Entonces, si tú eres cristiano, sin importar tu etnicidad, judío o gentil, tú tienes a Cristo como tu gran sumo sacerdote. Porque Él murió por tu pecado. Él es tu sumo sacerdote misericordioso. Él cuida de ti cuando estás tentado y Él te ayudará. Cristiano, Cristo es tu gran sumo sacerdote. Por eso, como iglesia, no llamamos a nadie aquí sacerdote. Solamente hay un sacerdote, un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y el hombre. El Dios hombre, Cristo Jesús. Entonces, mira a Él. Cristiano, en tiempos de necesidad, de tentación, mira a Cristo. No necesitas atarte un cordón en tu pie para entrar a la presencia de Dios porque tus pecados ya han sido satisfechos, han sido expiados, son perdonados. Ve a Cristo por fe, humildemente pero con valentía. Y para ti, amigo, los aquí que no han confiado en Cristo solamente y que han rechazado su gracia y han sido rebeldes contra Él, sus pecados no han sido expiados. En este momento, la ira de Dios y su enojo arden contra ti y con derecho. Huye entonces de la ira de Dios, huye, corra a Cristo. ¿Quién es este gran sumo sacerdote por su pueblo? Huye a Él, corre a Él por fe solamente, corre a Él como el capitán de tu salvación, corre a Él y a Él solamente, y Él es fiel a perdonarte de tu pecado y tú recibirás misericordia. Dios se opone al orgullo, pero la gracia a la humildad. Si clamas a su nombre, serás salvo. Amén. Oramos.